Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muchas veces nuestros mejores talentos tienen que buscarse la vida fuera de España para encontrar su sitio en el mundo. Desde científicos, pasando por médicos, hasta dibujantes, como es el caso de nuestro nuevo protagonista en la noche de COPE. Él se llama José María Ken Nimura del Barrio. Él es español de origen japonés. Se le conoce artísticamente como Ken Nimura y su pasión es la ilustración, algo que se le dio muy bien desde que era un niño.
Era divertido y me han podido seguir haciéndolo en el tiempo. Es decir, que acabé haciendo bachillerato artístico, bellas artes, y aunque había opciones, digamos, de hacer a lo mejor trabajos más serios, siempre era en plan de, bueno, ¿y si puedo vivir de hacer cómic? Y he tenido la suerte, simplemente, de que eso ha continuado hasta nuestros días.
Ken ahora vive en Tokio, teletrabaja y hace lo que le apasiona, por lo que el tiempo en la ciudad nipona se le ha pasado volando.
Sí, con la tontería. La verdad es que te sientas a dibujar y cuando te levantas han pasado 10 años.
Como te cuento, Ken es español-japonés y nunca ha visto una limitación precisamente en eso, hasta que creció y supo que si quería trabajar en el mundo de la ilustración, si quería dedicarse al cómic o al manga, tenía que emigrar a Japón, donde hay más oportunidades laborales. ¿Y qué tiene Ken de japonés y qué tiene de español?
Trabajo como un japonés y me divierto como un español. Estoy siempre al 100% en todos los aspectos. Claro, al final este tipo de familias multiculturales somos una mezcla, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Pero si tienes la suerte, digamos, de crecer conociendo de cerca ambas culturas, llega un punto que es español de un español, es que es difícil como de...
Sí,
de...
No. Luego están las diferencias sociales y culturales que hay entre España y Japón. ¿Quién ha contado en la cadena COPE esta anécdota como ejemplo diferenciador?
Con el tema del COVID es un poco menos estricto que lo que tenéis en España, que lo que hay en España, y puedo ir a un café a trabajar. Entonces, suelo trabajar por las mañanas un par de horas en un café y tal, me llevo el ordenador, me llevo todo, trabajo un par de horas y en un momento a lo mejor pues me levanto a comprar otra bebida. Y dejo el ordenador, dejo el móvil y dejo todo en la mesa y me voy a pedir. Y lo dejo ahí. Y a la vuelta sigue ahí.
Está ahí.
Está ahí, responde Cristina López Sleste. Ken destaca el detalle, el orden y la puntualidad como características de los japoneses. Y cuando habla de España dice que, por ejemplo, en España hay bastante margen para improvisar, cosa que no ocurre en Japón. En estos momentos, Ken reconoce tener el corazón partido, algo que se curaría si existiese esa línea directa de metro Tokio-Seoul. Aún así vuelve a Madrid una vez al año, este español japonés que trabaja como japonés, pero sabe divertirse como español.
Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
Son las 2:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Si acabas de conectar con nosotros, que sepas que somos una gran comunidad de búhos, de notívagos, de gente despierta a estas horas mágicas de la noche, que pretendemos, bueno, pues eso, acompañarte, arroparte, entretenerte, dibujar una sonrisa y compartir contigo historias que bien pueden ser inspiradoras o curiosas. Te voy a pedir ahora que escuches atentamente este sonido. No intentes tampoco entender nada, solo escucha.
¿El dinero yo qué? No sé.
Ah, no sé.
Sí.
Hemos escuchado a una persona noctámbula, está hablando en sueños mientras camina por la habitación. ¿Sabes por qué se produce el sonambulismo? En unos minutos el doctor Juan José Poza va a explicarnos los entresijos de este trastorno del sueño y nos va a derribar ciertos mitos sobre el asunto. Y una persona que desde luego no tiene que tener problemas de sonambulismo, que probablemente duerma a pierna suelta, es Jeff Bezos, ¿no?, el creador de Amazon. Esta semana hemos conocido que deja de ser el consejero delegado de la empresa Tiene otros planes, ¿eh? Tiene otros planes, pasa a un segundo plano. Dudo mucho que pase hambre este hombre, pero vamos a conocer sus motivaciones con nuestro tecnobúho Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal de noticias tecnológicas What's New. Conoceremos también la historia de Amazon y también conoceremos qué iniciativa popular ha surgido entre varios pueblos de Burgos para mejorar la conectividad en esa España vaciada. Y contigo hablamos de islas desiertas, porque uno de los protagonistas...
No me llevas a un sitio de eso, donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos.
Ya te digo yo, Carlos Márquez, que en una... Qué susto me ha pegado este caballero. Que en una isla desierta no existe el tiempo. Más vale que no exista, porque si no te vuelves loco, pierdes la cabeza, te doy...
Ojalá solo exista el buen tiempo, porque también imagínate estar con mal tiempo en una isla desierta o hay palmera grande o lo vas a pasar mal un rato, te vas a acostar esa noche mojado. Pero sí, es que claro, tenemos la idea de islas desiertas como cosas paradisíacas, pero claro, constrúyete tú una cabaña. ¿Qué te llevas allí para construir una cabaña? ¿Cómo una navaja suiza. Claro, eso va a ser, yo creo que una de las cosas que mucha gente nos va a contar a lo largo de la noche, porque hoy os estamos preguntando, queridos búhos, todas las noches os hacemos preguntas, porque claro, a lo mejor, yo lo he estado pensando estos días, digo, a lo mejor hay alguien que llega de nuevas y dice, uy, este programa que es la noche de COPE, pues que lo sepas, querido búho, bienvenido. Todas las noches hacemos preguntas a los oyentes y la pregunta que toca hoy es, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar un ratito con nuestra querida Laura Garcas, en No te olvides de mí, del náufrago. Uno de los náufragos, no voy a decir que es el más famoso del mundo, pero por lo menos el primer náufrago famoso.
No es Tom Hanks,
por eso es Robinson Crusoe, que es también, pues es uno de los náufragos más famosos de la historia. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Hace tiempo que no escuchábamos a nuestro querido Mincho y bueno, nos ha mandado una nota de audio, nos cuenta que bueno, ha tenido unos problemillas, pero nada que los cuidados de su Mincha no pueda solucionar. Hoy nos ha escrito y estas son las tres cosas que se llevaría él a una isla desierta.
Hola, ¿qué tal, Mochiños? Pues yo me llevaría a una isla desierta una navaja suiza multiusos, también insecticida y por supuesto una Smart TV con aplicaciones y con TDT para poder oír también la radio todas las noches.
Claro. Por supuesto, por supuesto. No hemos hablado, Mincho y yo, ¿eh? No hemos hablado. A ver si esto se lo ha chivado Beatriz o no. Estamos conectados.
Motu propio, él dice que quiere escuchar en una isla desierta, se lleva la radio para escuchar la COPE. Muy bien, Mincho. Esa es la actitud, caray. Julio tiene un plan pensadísimo. Nos ha escrito un mensaje al WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, y dice, me llevo un yate totalmente equipado con wifi, comida, etcétera, para vivir 30 años si es posible. Punto
es
número dos.
Listo, claro. Este caballero.
Punto número dos. Me llevo cuatro novias para poblar la isla. Que ahí es a mí donde el plan me cojea por el tema de la endogamia, que al final, pues bueno, quedaría la cosa un poco rara. Y luego, punto tres, una radio para acostarme en la arena todas las noches viendo la luna y seguir escuchando la COPE. Esas son mis tres cosas. Esas son las tres cosas que se llevaría Julio, nuestro querido Julio, que nos ha escrito un mensaje al WhatsApp de la noche de COPE. La elección de Manu de Zaragoza es muy, pero que muy práctica, con lo que se lleva desde luego que tiene para tirar una buena temporada en cualquier isla desierta.
Me llevaría una buena cama, me llevaría una buena radio y me llevaría algo para cocinar. Yo creo que con eso ya estaría todo bien.
Pues ya estaría, ¿no?
Pero qué oyentes más majos tenemos, ¿verdad?
Hay mucha radio.
Que no les falta la radio.
Hombre, es que hacemos mucha compañía, que dirían en mi pueblo. Es verdad, es que imagínate una isla desierta, pues necesitas la compañía. A lo mejor, ¿te imaginas que alguien ahora mismo en una isla desierta nos está escuchando, Beatriz?
Sí, claro, y nos manda un mensaje.
¿Te imaginas, querido?
Venga, búho, vale.
Si estás en una isla desierta, mándanos un mensaje, 661-201-512, y cuéntanos...
Te mandamos un barco para que te recoja.
Eso es. Nos escribe al Facebook de La Noche de COPE, Rosy As, dice, buenas noches, buitos, yo me llevaría tabaco, el móvil y bikini. Claro,
aprovecha y deja el vicio, mujer.
Claro, yo creo que Rosy se ha ido a la playa, ¿no? Se ha ido a la playa como Avenidor, el tabaco, el móvil y el bikini. Con eso, pues oye, es también una manera de...
Se ha ido
de
para ese... pasar el día, claro, no para pasar una temporada.
Me da esa sensación. A Piratilla le hemos hecho la Pascua con la pregunta de hoy, Beatriz. Vamos a escucharla.
Buenas, buitos, qué poco, tres cosas, una isla, uy. Pues mira, me llevaría la radio, sobre todo para poder escuchar La Noche de COPE.
Hola.
Y un mechero. y un jabón para poderme bañar, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Pues sí. Pero estás viendo que hay pleno, ¿eh? Hay pleno de gente que quiere llevarse la radio para escuchar es que la noche de COPE.
Me está maravillando esa respuesta. ¿Qué queréis que os diga? Claro. Me estáis haciendo un regalo.
Y vamos a terminar con Carlos de Toledo. Que Carlos de Toledo sí. Es un hombre valiente. ¿Que por qué digo esto con totalísima convicción? Pues porque escucha lo que cuenta en su nota de audio.
Pues yo a una isla desierta creo que no me llevaría nada. Yo creo que intentaría sobrevivir de lo que hubiera allí, lo que diera la tierra, el mar. Bueno, en plan superviviente. Y no sé si sobreviviría tampoco bien. Yo creo que sí, imagino. Pero no lo sé, no las tendría tampoco todas conmigo.
Valiente, no se llevaría nada. Ahí, a pecho descubierto, bueno, Carlos de Toledo.
Bueno, se lleva la confianza en sí mismo, que eso ya vale sí. Su peso en oro, ¿eh?
Eso siempre hay que llevarlo en el equipaje, vayas al barrio de al lado o a una isla desierta. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. A ese teléfono podéis mandar vuestros mensajes y vuestras notas de audio y contestarnos con lo que queráis, con lo más original, con las cosas más absurdas, con lo que realmente os llevaríais. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Oye, si te apetece, date también un paseito por nuestras redes sociales, que también puedes contestar ahí a nuestra pregunta. En Facebook y en Twitter, búscanos, échanos el lazo y búscanos por @ la noche de COPE.
Morenita, llévame.
¿Qué no me lleva?
Ahorita.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informada.
Dejó una estrella en cada bando. Nada contra corriente sin mirar el reloj. Lucha con el presente y avanza. Rompe una lanza. Quimioterapia. Todo es bonito, sí que es en la magia.
Ahora que todo lo acapara el coronavirus, que nos preocupan las cepas, las curvas y las cifras, te voy a dar un número. 277.394. Esas son las personas que este pasado 2020 han sido diagnosticadas de cáncer y se estima que el número siga creciendo año tras año. Precisamente esta madrugada de jueves, este jueves 4 de febrero, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. Un día para quitarnos el sombrero delante de, por ejemplo, Alejandro, que hace un año le diagnosticaron cáncer de próstata.
En esos momentos la vida se te viene abajo, se acaba el mundo, pero gracias a gente como la Fundación IBIMA, hace que gente como yo sigamos aquí, todavía vivo, sobreviviendo, luchando y con grandes expectativas de vencer a esta enfermedad. Apoya la investigación a la Asociación CRIS contra el Cáncer y seguro que juntos todos podemos salir adelante.
A todos estos valientes, fuerza, y también a sus familiares como Pilar.
Soy madre de Lenita. Hace un año y medio nos diagnosticaron una leucemia mieloblástica aguda y bueno, pues ingresamos en La Paz con mucho miedo, pero nos encontramos allí un equipo maravilloso de profesionales, la Unidad CRIS contra el Cáncer, que consiguieron sacar adelante a Elena. Eso, más todo el apoyo de la familia, una familia grande como la mía, pues hemos conseguido sacar a Elena adelante. Por eso os animo, porque la investigación es muy importante.
La investigación es muy importante y es que sin investigación no hay cura. Hay que mejorar el conocimiento de la enfermedad, también de sus tratamientos. Sufrir un cáncer conlleva cambiar tu vida al completo y la de los que te rodean. Se trata de una carrera de fondo, así lo define Steffi Malebrain.
Mami, ¿qué está pasando? Casi nunca estaba enferma. Siempre me decía, el día que me pase algo ya verás, será heavy. Pues así fue. De 5 pasamos a ser 6 en la familia. Al inquilino nuevo lo llamé el bicho y entré en el club privé. Empecé una carrera de fondo porque el cáncer de mama de rosa bien poco tiene.
Steffi es una alemana residente en España, es madre de tres hijas y sobre todo superviviente de dos cánceres de mama. Con tan solo 45 años le comunicaron la noticia de que su bicho, como dice ella, bueno, estaba en el cuerpo. Y desde entonces su optimismo y su carácter risueño y luchador han conducido su vida.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Ahora Steffi ha volcado su experiencia en papel y ha escrito Mi vida con el bicho, un libro en el que no solo cuenta su historia, sino también vuelca sus dudas, sus miedos, sus motivaciones. Ahora, que mejor que nos lo cuente ella, que es una de nuestras invitadas en la noche de COPE. Steffi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, superviviente de dos cánceres de mama y autora de Mi vida con el bicho. ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, muy bien, la verdad. Actualmente estoy con la medicación para el segundo cáncer y el libro que he escrito ha sido del primer cáncer porque el segundo me apareció el año y medio del primero. Y la verdad es que me ha ido muy bien plasmarlo todas las vivencias en un libro para así poder ayudar a muchas mujeres que pueden sufrir ese cáncer.
Steffi, para ti, ¿cuál fue el peor diagnóstico, el primero o el segundo?
El primero, en cuanto no me lo puedo creer, soy una de esas ocho, porque como lo habéis dicho, pues yo nunca me ponía enferma, nunca me pasaba nada. Y entonces, claro, cuando me dicen carcinoma ductal infiltrante, que primero no entendía lo que quería decir, porque yo me imaginaba que recibiría los resultados de la biopsia y pondría cáncer de mama. Entonces me quedé así y fue todo, fue como un aborigen de un montón de pruebas, cosas, preguntas, dudas, y el primero marcó esto, pero claro, el segundo fue un poco más puñetero que el primero. Y entonces en el segundo ya tuve que hacer quimio y entonces cada uno a su manera fueron diferentes e impactantes.
Desde luego, no eres la misma mujer, ¿no?, que antes del diagnóstico. ¿En qué has cambiado?
No, la verdad es que he cambiado en el aspecto, uno, que no sabía que tenía esta fuerza interior. No tenía ni idea. Yo soy la típica madre, tengo tres hijos, como has dicho, y que sufro un montón cuando uno se va. Bueno, soy la típica madre pesada. Entonces, cuando me pasó, tosen y yo ya pienso que tienen lo peor. Y cuando me pasó a mí esto, pues no lo sé. Lo he llevado con una fortaleza que no sabía que la tenía. Y una vez lo he tenido, he aprovechado esto para poder... de mi manera como escribo, que parece ser, que escribo de una manera muy directa, que parece que esté delante la persona, es sencillo, tal como hablo, escribo, le llega mucho a la gente. Y entonces la idea es, con esto me ha transformado a mí a poner todo lo que me ha pasado, a plasmarlo en el libro para poder ayudar a mujeres que a veces no se atreven a preguntar, no han consultado o no lo preguntan a una amiga. Entonces, todo esto lo he plasmado aquí para que, bueno, se les pueda aclarar alguna duda que tengan. Y todos estos efectos te los comentan, pero ya hay más... Con otras mujeres ya vas a más al detalle, oye, me está pasando esto, y entonces te vas enterando, ostras, no soy la única que me pasa esto, ostras, esto también.
Y sobre todo, ¿no, Steffi? Porque mientras estás con el tratamiento, bueno, pues se pierde el cabello, se pierden las cejas, es más visible la enfermedad, pero cuando uno ya empieza a recuperar el aspecto que tenía antes de la enfermedad y antes de la quimio, a las personas que te rodean se les olvidan que has pasado por una enfermedad, pero tú tienes que seguir conviviendo con todos esos efectos secundarios y hay mucha parte de incomprensión sin querer por parte de tu gente cercana, de amistades, de familia. Entonces, me imagino que es necesario hablar con otras mujeres para no sentirse solo en esos momentos.
Sí, tú lo has expresado perfecto. O sea, te empiezan a ver que ya te sale el pelo, te empiezan a ver ya con el color de piel, todo, y ya piensan, bueno, ya está, ¿no? O sea, y claro, hay como 5 o 6 años, aparte de las pruebas, de los nervios, de la preprueba, del resultado de la prueba que habrá salido, de las ITVs, como les llamamos nosotras, uh-huh. Están todos esos efectos de las pastillas, que paran todo el tema hormonal, y las hormonas son muy importantes para nosotros y nos regulan muchas cosas, y con esas pastillas, pues claro, que es insomnio, que es articulaciones, huesos, sudoración, carácter, bueno, líbido, y hay toda esta cadena, y claro, tienes una pareja muchas veces y también lo han de entender. Y aparte claro. De lo que has dicho de la gente, de que te ven ya perfecta y estás bien, porque lo has superado, has podido
estás
pasar
viva,
la
¿no?
quimio. Exacto, estás viva, pero bueno, y yo, por ejemplo, tenía mucha suerte en el aspecto de... A mí me quitaron unos ganglios para analizar, afortunadamente salieron negativos, pero hay muchas mujeres que a veces les tienen que quitar todos los ganglios y el brazo se les hincha, no pueden, o sea, hay tantas cosas que no se ven así a simple vista. Y la gente desconoce, de hecho desconoce hasta que hay diferentes tipos de cáncer, que es normal, porque claro, sí. Si no estás en el club privé, como digo yo, en el libro...
Estefi, en tu libro participa también tu marido, escribe un capítulo llamado Si la vida te da limones, haz limonada.
Sí.
¿Cuál ha sido el papel de tu marido en toda esta carrera de fondo?
Uy, esencial porque al tener también 3 hijos, la vida continúa, o sea, tú tienes cáncer pero la vida continúa, entonces cuando haces el tratamiento... Yo sí que siempre, yo siempre he intentado moverme, no estaba lo típico que se dice es ponte en el sofá y la mantita, pues yo he intentado siempre con quimio, con radio, con todo, intentar moverme, porque la verdad es que me ha ido muy bien. Pero gracias a esto, a mi marido también, que cuando yo no he estado bien, él, aparte de que cocina muy bien, él cocina, compra, podía gestionar los niños, o sea... no pasaba nada si yo no hacía nada. Él estaba allí. Esto era muy importante, aparte de que me acompañaba a todas las visitas. Y era también mi gran motivador yo ahora lo digo, no, hay que caminar, hay que tal, y lo he dicho a todas siempre, pero también yo tenía a mi marido que me iba diciendo, ¿qué haces hoy? ¿Ves a caminar? Porque lo típico que dices, hoy me quedo en el sofá, pues también me han motivado siempre a salir a la calle, a salir calva, sin peluca, sin pañuelo, aunque tuviera, o sea, cuando hacía calor, o sea, ha sido una parte muy importante.
Y otra parte importante es la del humor. En tus redes eres Steffi Histories, ahí te encontramos en Instagram, por ejemplo, y has compartido muchas partes de todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, tu último pinchazo, el Herceptin, que es un medicamento oncológico.
Último pinchazo, Herceptin, trastuzumab.
¿A mí o...?
A todos.
Le dices en inglés al cáncer que te den mordida, a mí, ¿no? A todos. ¿Cuánto de necesario es el humor para superar esta situación?
Yo creo que es importante, porque si no entras en una rueda de me duele aquí, este fatalado tal, es que y entonces entras como en una rueda que a veces puede costar salir, y no quita, también yo he tenido bajones, he tenido días que he llorado, o sea, yo también he tenido días chungos, recuerdo un día que estaba en el desayuno ahí con la taza cayéndome las lágrimas y mi marido me dijo, necesitamos ayuda externa, o sea, se preocupó porque estuve 3 días y resulta que era la pastilla, esta pastilla que te hacen estos cambios hormonales, pero muy exagerados a veces. Hay gente que le coge más sofoco e insomnio, a mí me cogió por el carácter. Y entonces, yo también he tenido estos bajones. Y yo he de decir que a mí me daba mucho más miedo todo el tratamiento hormonal más que la quimio. ya sé que es fuerte decir esto, mucha gente dice, ¿qué? Pero la quimio yo sabía que eran X sesiones con X sufrimiento y luego en principio estaría ya remontando y irían desapareciendo los efectos secundarios. En cambio el hormonal, claro, la medicación suele ser 5 años. Y dicen, yo voy oyendo, que depende de cómo lo alargan a 10.
¿Cuál es esa frase que nunca le debes decir a una persona que padece cáncer, Steffi?
¡Ay! A ver, es que hay tantas.
Pues espérate que cogemos, porque seguro que todos hemos metido la pata en algún momento. Cogemos papel y lápiz.
Pero es normal. Yo siempre digo, en el libro también lo digo, nunca digas nunca jamás. Entonces, claro, hasta que no te encuentres en la situación, claro, no sabes las cosas. Y en este caso, pues la gente intenta ayudarte, ¿eh? Y no lo hacen con mala intención ni mucho menos. Pero a mí me han llegado a decir, ay, Steffi, el otro día fui a la ginecóloga y le dije que no hacías, bueno, le expliqué tu caso de que tenías cáncer de mama y yo estaba preocupada, que me mirara bien, pero le dije que no hacías quimio y dijo, ay, pues ya voy, entonces no es tan grave. Y yo pensaba, ¿cómo? Esto, las que no hacemos quimio, es como, no es tan grave. Perdona, o sea, es cáncer y nunca sabes por dónde puede luego aparecer o luego, yo tenía una amiga también que tuvo cáncer y se murió. Yo siempre he dicho, lo mejor en estos casos es dar, bueno, ahora con la pandemia estamos un poco mal, pero lo mejor en estos casos es abrazar a la persona y decirle, estoy aquí para lo que necesites. Es una posición complicada. El que está enfrente de una persona con cáncer. Y entre nosotras es diferente, porque ya es como, por eso las redes, a mí, y creo que a muchas mujeres, hombres, bueno, todo el mundo que haya tenido cáncer, la gente que le va a las redes ha encontrado allí un gran apoyo, que solo puedo aconsejar yo.
Es una gran, bien usada las redes sociales, desde luego sí. Genera una comunidad muy importante donde te encuentras con otras personas que padecen lo mismo y con las que puedes, ¿no?, de alguna manera empatizar y compartir, ¿no?, esa sabiduría que da la vida cuando nos presenta estos trances. Si no tienes redes, siempre puedes llegar a Steffi a través de su libro, Mi vida con el bicho. Steffi, ha sido un auténtico placer trasnochar contigo y escucharte. Enhorabuena por este trabajo y esperamos que sigas bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Encantada. Un beso a todos.
Un beso. There was summer when I saw your face, looked like a teenage runaway. And God, I never thought we'd take it that far. Some killer queen you are. Now I'm running and I can't stop. Anywhere I go, I think about it every day and night. I can't. Son las 2:33 de la madrugada, es la 1:33 en Canarias. Te voy a pedir que escuches ahora con atención este sonido. Se trata de Celina, es una joven que está caminando por su casa, está jugando con su gato, incluso abriendo la nevera, recoge latas de bebidas. Te preguntarás por qué tienes que escuchar con atención si se trata de una escena cotidiana. Lo que no te he contado es que Celina es sonámbula, ¿sí? Ella ha sabido de su comportamiento porque notaba algo raro cuando se levantaba y entonces decidió grabar su sueño. Carlos Márquez, buenas noches. ¿Qué me puedes contar? ¿Esto es habitual?
Bueno, eso es lo mismo que se han preguntado nuestros compañeros de la tarde de COPE y le han transmitido estas dudas al doctor Juan José Poza, que es miembro del grupo de trastornos del movimiento y de la conducta durante el sueño de la Sociedad Española del Sueño. Y bueno, tranquilidad ante todo porque Celina pues parece ser la excepción a la regla.
Bueno, la verdad es que es muy llamativo. Es verdad que los pacientes con sonambulismo a veces tienen conductas un poco llamativas, pero vamos, tan llamativas como las de esta mujer no es habitual.
Y claro, es una cosa un poco curiosa porque todos lo hemos visto. Y si no lo hemos visto en la vida real, por lo menos en películas, parecen que están totalmente despiertos.
No, van con los ojos abiertos y miran. Miran y buscan, muchas veces con esa sensación un poquito, a veces como de miedo, de angustia o de eso, de buscar cosas que están ocurriendo en la habitación, porque ellos tienen una ensoñación, tienen una sensación de presencia, muchas veces de algo amenazante. Es menos frecuente que sea algo agradable, como parece que le ocurre a esta chica, que parece que está en una fiesta.
Yo no sé quién tiene más angustia. angustia si la persona que se despierta noctámbula o uno mismo, claro.
El testigo, ¿no?
El que se cruza. El que se cruza. Yo no sé cuál de los dos sufriría más, pero bueno, lo más interesante es saber cómo se acciona este tipo de mecanismo, porque nosotros, pues de repente, podemos levantarnos en mitad de la noche y andar, pues eso, a ver qué hay a lo largo de la casa.
Un estímulo que normalmente podría haber despertado a un individuo, vamos a decir, normal o que no tiene esta predisposición genética, pero que en estos individuos lo que hace es dejarlos en una situación intermedia entre la vigilia y el sueño profundo, que es, por decirlo de alguna manera, partes del cerebro están despiertas, partes del cerebro están dormidas y además van cambiando de situación y, bueno, pues ocurren estos comportamientos semiautomáticos, más o menos intencionales.
¿Y cuál es el problema? Pues que Celine se grabó para saber qué hacía, porque normalmente, pues bueno, te levantas y te despiertas como si nada.
Son inconscientes y no se acuerdan. A la mañana siguiente no suelen tener recuerdo del episodio. Muchas veces descubren lo que han hecho pues porque ven cosas movidas, ven la cama revuelta o ven pues los restos de las cosas que han hecho estando dormidos o porque alguien de algún conviviente pues les cuenta lo que han hecho. Pero ellos no son conscientes y es habitualmente no se suelen despertar en los episodios.
A lo mejor tú no eres sonámbulo y te estás preguntando por qué ocurre. Y oye, a lo mejor eres sonámbulo y también te estás preguntando por qué ocurren este tipo de comportamientos, de estos trastornos del sueño. Pues como explica el doctor Juan José Poza, es una cosa que viene de familia.
Hay un factor predisponente que es la carga genética. Se sabe que es un trastorno que es multigénico, que no es solo un gen único que pase de una generación a otra, sino que tienes que heredar una colección de genes que son las que facilitan el que puedas tener este tipo de alteraciones. Entonces, en una misma familia es frecuente que haya más casos, pero no necesariamente seguidos en todas las generaciones.
El aspecto genético, y lo estamos viendo, lo está diciendo el doctor Juan José Poza, es uno de los componentes, pero bueno, hay otras cosas que también afecta, por ejemplo, el estrés, afecta el consumo de alcohol, afecta también la privación de sueño, dormir mal, y aún así, pues hay otro factor que es muy importante, que es el factor de la edad.
Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia porque es un trastorno que ocurre en una fase de sueño que es lo que llamamos la fase de sueño profundo, que es especialmente abundante en niños y que con la edad va disminuyendo en cantidad.
Hay gente que puede pensar, pues bueno, que esto puede traer consecuencias, que esto puede tener algún tipo de, bueno, afectación a nivel neuronal, pero bueno, el único riesgo de todo esto es que te puedes hacer daño en uno de tus paseos, en una de tus aventuras, porque, bueno, ya lo sabemos, no hay forma de evitar ser sonámbulo, ni de dormir más, ni de dormir... O sea, quiero decir que ni dormir más ni dormir mejor nos van a quitar este riesgo. Así que, pues bueno, sí que podemos hacer una cosa, que es monitorizar el sueño, pero bueno, sin llegar a obsesionarnos por esta...
Lo que me pregunto es, ¿cómo Celina se dio cuenta de que era sonámbula? ¿Se levantaría y encontraría la casa recogida?
Claro, es que hay comportamientos.
¿Se levantaría y encontraría que los muebles estaban cambiados de sitio? ¿Qué le hizo sospechar? No sé. Bueno, el caso es que es súper curioso, ¿no? El cómo actúa nuestro cerebro y cómo actúan, ¿no?, las personas que padecen sonambulismo. Esto implica tener mucho cuidado con las aplicaciones del móvil que analizan cómo dormimos. Lo decimos por lo de no obsesionarse, ¿no? Uh-huh. Porque pueden generarnos además más ansiedad y perjudicar nuestro descanso. Lo mejor, olvidarnos de los dispositivos móviles cuando nos vamos a dormir. Que, por cierto, ya sabes, luz azul fuera, ¿eh? Antes de dormir, que la luz azul es la de los ordenadores, las tablets, los móviles, porque alteran, pues eso, nuestra melatonina.
La melatonina, sí.
Sí, y entonces nos despiertan, nos espabilan. Eso de meterte en la cama con el móvil para quedarte dormido, todo lo contrario, ¿eh? Te activas. Dicho esto, querido, vamos a recordar el tema que estamos abordando esta noche con los oyentes a través de los canales de comunicación, porque hasta las 4, las 3 en Canarias, estamos deseando leerte y escucharte en ese viaje que vamos a hacer como náufragos a una isla desierta.
Hoy en No te olvides de mí vamos a hablar con Laura Garcas del náufrago Robinson Crusoe y por eso hoy te queremos preguntar ¿cuáles son las tres cosas que te llevarías a una isla desierta? Nos valen respuestas de todo tipo, respuestas originales, respuestas absurdas, respuestas de verdad, respuestas de superviviente, todos los tipos de respuestas caben en la noche de COPE. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp al que podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes y en redes sociales también podéis dejarnos un comentario, por supuesto. En Facebook y en Twitter, buscadnos por arroba la noche de COPE.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me va.
Nos va tiempo de juego. Este jueves desde las 8:30.
Tenemos todo preparado, recuerdo.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Betis Athletic Club de Bilbao.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me va.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Me va la vida!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si te pregunto por tu última compra, probablemente me digas, pues la he hecho esta semana, hace un día, dos o tres, y es muy probable que esa compra la hayas hecho online. ¿Quién te la ha llevado a casa? ¿Acaso te la ha llevado Amazon? Seguro que un alto porcentaje de los que ahora estáis escuchando la radio me respondéis que sí, porque nuestros hábitos de compra han cambiado, y mucho debido a la pandemia. Si antes eras cauteloso, tenías ciertos recelos con eso del comercio electrónico, el coronavirus te ha empujado a otra manera de consumir. Hoy por hoy, una de las plataformas más beneficiadas por esta circunstancia es, sin lugar a dudas, Amazon, el gigante comercial del empresario Jeff Bezos. O debería decir ya ex de Amazon, porque precisamente esta semana Jeff Bezos ha anunciado que se retira de la compañía y lo hace en un momento dulce, porque mientras medio mundo está en crisis, Amazon ha crecido como la espuma. Para hablar de todo esto y de esta transición, está con nosotros una madrugada más nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, editor del portal de noticias tecnológicas What's New. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Diego? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues el anuncio de Jeff Bezos me ha hecho preguntarme por el origen de Amazon. ¿Cómo fueron esos comienzos y cuál ha sido su historia? ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, Jeff Bezos empezó en el 95 decidiendo hacer una tienda online de libros. Claro, en 1995, que Internet, imagínate cómo estaba el tema. Y decidió que no había suficientes libros en las bibliotecas y en las librerías y creó una tienda online de libros. Sus papis le dejaron $1,300,000 y con eso pues consiguieron registrar hasta 200,000 títulos. Tuvo muchísimo éxito. El primer mes tenían 2,000 visitas diarias. En un mes ya multiplicaron por 25 ese número. Y poco a poco pues fueron creciendo con el tema del comercio electrónico, se convirtieron en una referencia. En un año cambiaron el nombre a Amazon porque todo el mundo pensaba que era más pegadizo y además empezaba por A, que en aquel entonces Internet uh-huh. era un listado de enlaces, ¿no? Y cuando empezaba por A, pues aparecías arriba del todo. Y con el tiempo, en menos de 15 años, se convirtió en el hombre más rico del mundo, que solo perdió posición porque al divorciarse tuvo que separar su fortuna por dos. Pero vamos, si no fuera por eso, seguiría.
Pero por un tema personal, si no, sería el hombre más rico del mundo. De ahí que el hecho de que se retire, pues no significa que se vaya que lo vaya a pasar mal el resto de su vida. Muy mal le tendrían que ir las cosas, ¿no? ¿Por qué ahora se quiere retirar? ¿Realmente va a desaparecer del mercado empresarial? ¿Se va a descansar bajo un cocotero o tiene otro proyecto en mente?
No, lo que va a dejar es de ser director ejecutivo. O sea, va a dejar de ser un CEO. Y lo que va a hacer es dedicarse a ser presidente ejecutivo. Es decir, no va a estar en el día a día, pero él va a tomar decisiones importantes como presidente. Lo que pasa es que quiere enfocarse en otros proyectos, seguramente en el proyecto que tiene de navegación espacial. Tiene un proyecto de cohetes y su objetivo es llegar a la Luna y poner a la primera mujer en la Luna. Son objetivos que él tiene personales y quiere dedicar tiempo a cumplir esos objetivos.
¿Quién se queda a los mandos de Amazon a partir de ahora?
Pues se va a quedar Andy Jassy, que es una persona que lleva pues desde 2003 en Amazon, o sea, lleva casi lo mismo que Jeff. Uh-huh. Y era la persona encargada de dirigir la unidad de AWS, que digamos es la unidad de servicios online de Amazon, con lo cual tiene muchísima experiencia con el tema y seguramente tendrá ya mucha experiencia y habrá tomado muchas decisiones de lo que conocemos hoy como Amazon.
Entiendo que esto el cliente no lo va a notar, no lo vamos a notar, y que las cosas que cambien en Amazon a partir de ahora, bueno, al ser una persona de confianza que lleve tanto tiempo en la empresa, pues apenas van a repercutir. ¿O viene con nuevos proyectos o aires de cambios?
Si viene con áreas de cambio, no lo ha comentado. De todas maneras, no creo que Amazon sea una empresa que cambia mucho su modelo de negocio. Lo que hace es ampliarlo, pero no cambiarlo. Tanto que sigue siendo muy conocida por la venta de libros online, que al fin y al cabo es lo que hacían en 1995. Cambia más Google que Amazon en ese aspecto. Así que no creo que para el consumidor final se note ningún tipo de cambio perceptible.
Vamos de un millonario tecnológico a otro. Vamos a dejar de hablar de Jeff Bezos para hablar de Elon Musk, que deja Twitter por una temporada. Así lo ha anunciado el fundador de Tesla y de SpaceX en una breve publicación en la red social, en la que no da detalles de esas razones de ausencia, ni tampoco de cuánto tiempo espera prolongarla. ¿Qué le debemos a Elon Musk?
Pues le debemos un montón de cosas, porque es el más conocido por ser el dueño de Tesla y de fabricar esos coches eléctricos fantásticos y maravillosos, pero también es el responsable de PayPal. O sea, Elon Musk fundó PayPal hace muchísimo tiempo y fue ahí donde consiguió gran parte de su fortuna. También es responsable de compañía de SpaceX, que es una compañía especializada también, igual que Amazon, en el transporte espacial. Está trabajando en Hyperloop, que es una especie de trenes que viajan dentro de tubos al vacío en alta velocidad de un sitio a otro. Sí, tiene muchísimos proyectos. Y realmente Twitter y Elon Musk son una relación que parecen padre e hijo, porque cada vez que dice algo en Twitter parece que el mundo se revoluciona completamente, sube las acciones, baja las acciones. Y de hecho ha sorprendido mucho el hecho de que diga que va a estar un tiempo fuera.
Vamos, que se le va a echar mucho de menos, ¿no?, en Twitter, entiendo.
La semana pasada, para que te hagas una idea, puso en su biografía, quitó la biografía que tenía y puso solamente la palabra Bitcoin. Pues solo por haber hecho ese pequeño gesto, subió en pocas horas más de $5,000 el valor del Bitcoin. Es decir, todo lo que él hace en Twitter, dice algún comentario sobre la empresa, las acciones de la empresa suben, dice algún comentario referente a negativo sobre otra cosa y aquella cosa baja. Es decir, él parece que gestiona toda la información de Internet. O sea que sí, se le va a echar muchísimo de menos porque había mucha gente pendiente de qué es lo siguiente que iba a decir.
Aunque él no ha alegado motivos para abandonar Twitter, ¿se sospecha o hay rumores de por qué lo deja?
Hombre, uno de sus principales proyectos es llegar a Marte, y lo ha comentado en varias ocasiones. Muchos creen que se va a concentrar ahora en ese objetivo, en intentar que dentro de la próxima década ya haya un ser humano pisando el suelo del planeta rojo. Veamos si es cierto.
Últimamente se está hablando mucho de la España vaciada, de esos rincones de nuestro país donde sus habitantes son forzados a emigrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales. Esta noche nos preguntamos si con la llegada del 5G esto puede cambiar. ¿Cómo ha influido, tecnológicamente hablando, la pandemia, por ejemplo, en esta España vaciada? ¿Si se le ha marginado más o si ha acelerado el cambio y su conectividad? ¿Han cambiado la situación en los pueblos en este 2020 y principio de 2021?
Ha cambiado, sí. Principalmente porque ha habido un descenso de migración hacia las ciudades, no que haya dejado de haberla, pero se esperaba que hubiera una migración inversa mayor, es decir, que la gente de las ciudades saliese en gran masa hacia los pueblos, aprovechando el hecho de que todo el mundo iba a tener teletrabajo. Pero de momento los números no son nada espectaculares, con lo cual podemos decir que de momento no está siendo un cambio tan radical como se esperaba que fuera.
¿Pasaría su solución por mejorar la conectividad en los pueblos porque llegase, por ejemplo, el 5G?
Sin duda. Es decir, uno de los principales problemas que tenemos en la España vaciada son los problemas de conexión. Entonces, si una persona sale de Barcelona para irse a un pueblo del interior de Teruel, por decir algo, lo que queremos es que si hacemos una videoconferencia con Londres tengamos la misma calidad de conexión, porque en el momento en que no la tenemos estaremos perjudicando nuestro negocio, y eso es algo que no puede, en un país de primer mundo no se puede tener en cuenta. Con lo cual está clarísimo que la conectividad, ya sea con fibra óptica, con 5G, con lo que sea, tiene que ser una prioridad.
A veces los cambios no pueden venir siempre desde arriba, o no podemos esperar que nos caigan del cielo, que sea la administración la que empiece a ejecutarlos, y por eso hay personas que hartas deciden pues poner ellos la primera piedra. Y me gustaría que me contases esa iniciativa que ha nacido en la comarca burgalesa de la Sierra de la Demanda, donde hay más de 130 pueblos que se han unido para crear lo que se llama el Valle Digital. ¿En qué consiste?
Pues es una iniciativa que comenzó juntando a varios emprendedores y voluntarios relacionados con el mundo de la tecnología que decidieron en la zona pues comenzar a reunirse digitalmente para ver qué proyectos podían realizar y mejorar la calidad de vida y la calidad de trabajo de la zona. Actualmente pues ya son más de 600 personas que se conectan con una frecuencia alta y están empezando a definir ciertos proyectos, a conseguir ciertas asociaciones con empresas. Tienen, por ejemplo, Telefónica ya es asociado de ellos para implantar fibra óptica en determinadas zonas, por poner un ejemplo. Y la idea es que, claro, con tanta gente, pues haya muchas ideas que puedan ayudar no solamente a mejorar la calidad de vida de los que ya viven allí, sino a atraer talento de fuera y atraer a los que se fueron en el pasado. Decirles, hey, vuelve, que aquí hay cosas que hacer.
Y terminamos con una buena noticia para todos los amantes del cine o aquellos que se dedican a la industria del cine. Me gustaría, Juan Diego, que nos acercaras hasta una de las mayores bibliotecas que existen sobre la historia del cine. No está todo digitalizado, pero sí mucho de las 1.594 cajas con decenas de libros, fotografías, revistas y otros recursos visuales que pertenecían al matrimonio que formaron Harold Michelson y su esposa Laia Michelson. Fueron casi 6 décadas sirviendo a cineastas, primero a Samuel Goldwyn, luego a American Film Institute, a Zoetrope Studio o a la Paramount o también a DreamWorks. Y hace un tiempo esas cajas fueron donadas y se han estado digitalizando, ¿no? Desde luego esto es un tesoro, ¿no, Juan Diego?
Sí, efectivamente, porque esta pareja se dedicaba a hacer investigación y las personas que hacen investigación en el cine son las responsables pues por definir detalles como la ropa interior que se llevaba en el siglo XV en una zona específica del mundo. Y todo ese trabajo de investigación pues requiere, lógicamente, leer muchos libros, hablar con muchas personas, hacer muchas entrevistas, buscar mucho por internet. Y toda esa cantidad de contenido, que en total son 5.000 libros, 30.000 fotografías y más de 1.000.000 de recortes, álbums, material diverso, y todo eso se ha donado y está ahora digitalizándose para estar en internet de forma gratuita.
¿Has tenido ocasión de cotillear algo?
Sí, ayer mismo cuando escribí el artículo en What's New, me puse, digo, voy a cotillear 5 minutos para ver lo que encuentro, y con la tontería he pasado 1 hora y media.
Te enganchaste, ¿eh? Anda, esto y esto otro, qué curioso. ¿Y qué, sí, te ha llamado la atención de lo que has encontrado?
Pues libros antiguos y cosas sobre el origen de Spider-Man y sobre investigaciones que hicieron sobre las arañas para poder hacer la película de Spider-Man, o cosas como entrevistas que habían hecho con abuelos de personas en lugares inusitados para ver efectivamente la ropa interior que llevaban sus abuelos judíos en un pueblo de Alemania. Era una cosa realmente impresionante y estaba todo en internet. De momento no han digitalizado la 1.500.000 de recursos que hay, pero están haciéndolo y está creciendo cada día.
¿Cómo podemos acceder a este archivo? ¿Todo el mundo podría entrar en estos archivos que ya están digitalizados?
Sí, porque es uno de los recursos que hay en una web muy famosa llamada Internet Archive, que se accede por archive.org, y allí hay uno de los muchísimos recursos que hay, está la colección de Michelson. Entonces buscar allí Michelson Cinema Research Library y allí está todo esto, la colección, que de momento ya te digo, hay más de 1.500 resultados en este momento.
Ha sido un placer tenerte con nosotros una semana más. Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con nuestro Tecnobúho, con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y le encuentras al frente del portal de noticias tecnológicas WatchNew, donde puedes encontrar esta y otras noticias y donde actualizan a diario todas esas cosas buenas y malas que nos deja la tecnología con sus tirios y con sus troyanos. Juan Diego, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Para siempre. Decían tus ojos tristes, buscando la autopista, por donde te marchaste. Fui tu mascota y juguete, y cuando creciste, un estorbo labrando,
a la luna de marzo. Para siempre.
En apenas 5 minutos llegaremos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, y entonces conoceremos a Natzer. Es uno de los instagramers y tiktokers más famosos en nuestro país y del que a buen seguro, bueno, te habrá llegado a alguno de los vídeos que hace, siempre llenos de humor a tu vídeo.
Y ya, os dejo que mañana por la mañana me voy a Lima. A limar las uñas, vamos.
Mi abuelo es una persona bajita, ¿vale? Bajita. Ayer fue su cumpleaños y iba a regalarle un bastón y al final pues le regalé un bastoncillo.
Publica una media de 3 vídeos al día. Queremos saber cómo es su día a día, de dónde saca tanta creatividad, tantas ideas con las que muchos nos podemos sentir identificados y, bueno, cómo ha sido su trayectoria hasta conseguir ese 1,000,000 de seguidores que celebraba esta semana en Instagram. Y también te contaré la historia de Fred y Florence. En 1952 se conocieron en un pueblo de Canadá. Pasaban mucho tiempo juntos, compartían muchos momentos y al final se enamoraron. Pero un día Fred se tuvo que ir a Toronto a trabajar y cuando volvió, Florence ya no estaba. Pues bien, hace apenas una semana se han reencontrado y poco después se han casado, ¿eh? Eso que habían pasado 70 años desde la última vez que habían estado juntos. En fin, amores de toda la vida, Carlos Márquez, qué historias.
Ay, historias, qué historias tan bonitas. Esos amores que no pasa el tiempo. Eso es una de las cosas, fíjate, que el tiempo puede pasar más o menos, pero ahí el amor se queda.
Y es que donde hubo fuego.
Eso es. Eso
ahí,
es.
Ojo, cuidadito, que todavía quema. Que quema.
A los 70 años, ¿eh? Todavía quemaba. Fíjate, se tenía que estar ahí ardiente la pasión entre estas dos personas, caray.
Fred y Florence, enseguida les conocemos. Y hablando de quemar, como no te lleves un bote de cremita a esa isla desierta, vas a acabar achicharraíta.
Creía que ibas a hablar de una hoguera, pero sí es verdad que en una isla desierta o te llevas ahí un buen bote de factor 50 o te va...
Si es desierta, es desierta.
Efectivamente. Hoy os estamos preguntando qué tres cosas te llevarías a una isla desierta. Vamos a empezar con los mensajes en este tramo. Rosa María Pino Lagostena nos escribe al Facebook de La Noche de Copa y dice: buenas noches, vos, yo a una isla desierta me llevaría a mis mascotas. Pues mira, me parece muy bien, porque por lo menos vas a tener ahí muy buena compañía.
Dejaría de ser desierta, por supuesto, estaría muy acompañada.
Claro. A ver cuántas mascotas tiene Rosa María Pino Lagostena, eso también sería interesante. Si nos está escuchando Rosa María Pino Lagostena, por favor, dinos cuántas mascotas tienes y así ya
lo
vamos.
Lo mismo tiene para montar un arca de Noé.
Claro. José Antonio, nuestro camionero para acá, se lleva unas cosas muy prácticas a una isla desierta y yo creo que iba a sobrevivir más que los 28 años que se tiró Crusoe en su isla. Vamos a escucharle.
Un kit de costura, porque habrá que coser y recoser la ropa. Un cuchillo, porque habrá que cazar y despellejar y cortar cosas. Y cuerda, por lo mismo, para hacer trampas, para bajar barrancos, si hay que bajar barrancos, para construir, etcétera, etcétera.
Bueno, José Antonio, qué experimentado, ¿eh? Yo creo que aquí va con ventaja este caballero.
Le deja solo y arrasa con la isla. Y Raúl de Argentina es una persona muy austera. ¿Por qué lo digo? Porque aunque hayamos dado la opción de escoger 3 objetos, él solo escoge uno. ¿Cuál será? Vamos a escucharle.
Si yo tuviese que elegir una sola cosa, solamente una sola cosa, elegiría una radio para escuchar deporte, música, noticias. Y a ustedes, por supuesto.
Muchas gracias, Raúl.
Y para no perder la cabeza, porque así por lo menos te enteras de... No sé, estás conectado con el mundo, ¿no? Gracias, Raúl.
Efectivamente. ¿Qué cosas os llevaríais? ¿Qué 3 cosas os llevaríais a una isla desierta? Esa es la pregunta que os estamos haciendo hoy a todos nuestros queridos búhos y que podéis contestar en los canales habituales. Teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE 661-201-512 y en Facebook y en Twitter. Déjanos un comentario en @ La Noche de COPE.
Y a otros se la robaron. Para siempre.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Lucía Para, coordinadora de jóvenes en la diócesis de Vitoria.
Me acuerdo de que cuando aún no sabía ni hablar ni andar, acudí en brazos de mi padre a una entrevista de un canal local de televisión, en el que mientras se hablaba, yo estaba todo el rato agarrando el micrófono y llevándomelo hacia la boca. Y bueno, además, el comentario entre risas de los presentadores fue: "Joe, Lucía va a ser periodista, ¿eh?". Bueno, y yo también creo que siempre he llevado dentro mi lado periodístico cuando paseaba por cualquier ciudad o ocurría algo. Me encantaba enterarme de todo y luego poder ir contándoselo a mis amigas o a mi familia.